hora menos en Canarias. Y esto que va a sonar, estoy completamente segura de que lo han escuchado y cantado tus hijos mil veces este verano.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos.
Bad Bunny. Cantante puertorriqueño, hoy por hoy el rey del reggaetón, primer artista latino, por cierto, en recibir el premio Artista del Año de los MTV, esto fue a finales del mes de agosto. Ojo a esto, una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time y noticia de ahora mismo, 10 nominaciones a los premios Grammy Latino. Su disco, al que pertenece este tema, Me Fui de Vacaciones, es el más escuchado en las plataformas de streaming en este año 2022. Y sí, probablemente el más escuchado también por tus hijos de 15, 13, 11... ¿9 años?
Hola, nos llamamos Bea,
Marta
y Mónica
y venimos a hablar sobre el reggaetón y cómo influye en la letra de las canciones en nuestra vida. La verdad es que tampoco influye tanto porque nos gusta por el ritmo y pues lo bailas, pero la letra la cantas y te la aprendes, pero no,
no pues hace... no nos influye al final, o sea, claro. No nos hace ningún efecto malo ni
en
tampoco,
nuestra vida social.
Y además tampoco es que lo pensemos mucho, claro. Lo cantamos y más, no le
miraditas
damos muchas
así
vueltas.
Raras, pero ya está.
¿Cómo está muy guay para bailar y para cantarlo te anima?
Bueno, y ahora está, y vas a escuchar a Noelia, que tiene 10 años.
A mí me gusta el reggaetón. Y si escucho reggaetón en mi móvil, no sé, cuando me aburro me pongo música y mis cantantes favoritos de reggaetón, en fin, son Brian Myers, Bad Bunny y Anuela. Yo entender las canciones las entiendo, son un poco sexuales, pero a mí no me gustan por eso, obviamente. Me gustan en plan por el ritmo y la verdad es que son muy buenos cantantes. Eso sí, lo que opino del reggaetón es que la mayoría de gente se pone muchísimo autotune.
Bueno, los padres educadores, Noelia era, 10 años, por cierto, lo he dicho, ¿no? Digo que los padres educadores y pedagogos han lanzado la voz de alarma. Tienen miedo de cómo las letras de estas canciones afectan a sus hijos, en algunos casos muy, muy pequeños. A ver, que no me refiero solo a este artista, Bad Bunny, ni mucho menos. En su disco hay canciones muy diferentes, unas de otras, eso es verdad. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que el reggaetón es un fenómeno global, es la música que está arriba ahora mismo en todas las listas y que está en la lista de tus hijos, seguro. Son canciones, es cierto, con alto contenido sexual y aunque no siempre, sí es verdad que muchas ocasiones están llenas de estereotipos de género, de sexismo y de machismo. Algunos estudios realizados desde 2006 ya apuntan que el tipo de contenido sexual que los jóvenes consumen en la música puede repercutir también en los roles que asumirán en el futuro. Y también se habla, por qué no decirlo, es que es así, de alcohol y drogas. ¿Podemos evitar que las escuchen? Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se debe actuar? Úrsula Perona es psicóloga infanto-juvenil. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Isabel del Campo, psicóloga especializada en adultos y adolescentes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Úrsula, ¿cuánto os preocupa como profesionales y hasta como madres la música que escuchan vuestros hijos?
Pues nos preocupa bastante porque las palabras no son inocuas. Decían estas niñas que estábamos escuchando que pensaban que no les influía. Yo creo que las palabras influyen en nuestra forma de pensar y en nuestra conducta. Y por supuesto el contenido de la música reggaetón y trap no se escapa a eso.
Isabel.
Sí, estoy de acuerdo porque es verdad que es cierto que ellas las cantan muchas veces sin darse cuenta de lo que están cantando, pero al final es verdad que va calando. O sea, es un mensaje que sin querer... van considerando como normal o natural cosas que van en contra del respeto a sí mismas, ¿no? O del respeto al otro. Es verdad que yo creo que la mayoría de las veces no son conscientes de lo que están cantando. Entonces, es cierto lo que decías, Pilar, que no se puede prohibir porque está fuera de nuestro control como madres, ¿no? Yo soy madre también de 3 niños, pero yo creo que sí que los padres deberíamos hacer un ejercicio de escucharlo con ellos. igual que ver series, las series que les gustan, y poder analizar con ellos el contenido de estas canciones que están cantando sin saber lo que realmente están diciendo.
A ver, yo he puesto el ejemplo de Bad Bunny, pues porque es casi imposible que alguien que haya vivido en este verano 2022, de cualquier edad, ya no digo en España, sino en este planeta, no haya escuchado las canciones de disco. ¿Es cierto?
Sí, sí,
o no
es verdad,
cierto?
Es verdad. Pero además es verdad que lo cantan cada vez niños más pequeños. O sea, yo me encuentro en el colegio niños y niñas de 7 años, 8 años, cantando este tipo de canciones.
En tu caso, Úrsula, lo mismo, ¿no? O sea, es así.
Totalmente. Además, bueno, yo disiento un poco de lo que ha dicho la compañera de que no podemos prohibir. No podemos uh-huh. prohibir, pero sí podemos transmitir un mensaje con unos límites claros. Por ejemplo, lo que yo me sorprende, ¿no?, en los colegios, que pongan este tipo de canciones como música para entrar al cole o en los Aspecto. Patios. Claro, entonces lo que no podemos hacer es normalizar. Igual que prohibimos, por ejemplo, que vean pornografía, aunque luego puedan tener acceso desde sus móviles o tal, pero el mensaje que damos es: este contenido no es adecuado para ti por tu edad. Si no mandamos ese mensaje claro, estamos mandando un mensaje opuesto, que es: está permitido, está bien que accedas a estos contenidos.
Claro, yo me refiero a que, o sea, no tenemos el control, porque yo a mi hijo en casa le puedo decir: en casa no se escucha este tipo de música, pero en cuanto salga por la puerta de mi casa lo va a escuchar en cualquier autobús, metro, amigos, en cuanto vaya a casa de un amigo. Y estamos hablando de cuando los niños son pequeños, pero en cuanto los niños tienen un móvil en la mano, están absolutamente, o sea, fuera de nuestro control que escuchen este tipo de música. Es verdad que no debemos aceptar y normalizar determinadas cosas en casa. Me parece bien lo que dices. O sea, en los colegios, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Pues es verdad que quizás deberíamos pedir: oye, vamos a poner una música más adecuada, ¿no?, acorde a los valores que queremos transmitir a nuestros hijos.
¿Puedo preguntarte cuántos años tiene tu hijo, Isabel?
Tienen 10, 13 y 15.
Ah,
y
me lo habías dicho antes,
sí,
¿verdad?
Y los tres escuchan reggaetón porque están en sus listas.
¿El de 10 también?
Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que es verdad que con el de 10 me resulta más, o sea, es más fácil decirle, pues eso, ¿no?, en casa este tipo de música, no sé. Uh-huh. Y cuando viene cantando alguna cancioncilla, porque es que si es que la oyes en todas partes, es imposible que no la escuche, o sea, que no la oigan. Entonces yo sí, yo me siento con él y digo: venga, digo, vamos a ver lo que dice esta canción.
Lo que
canción.
Está diciendo de verdad. Claro. Úrsula, ¿qué estabas diciendo? Perdona.
¿Qué? Pues no sé, me he ido. Vale, estábamos pues hablando de la...
Es que te he oído decir algo y en ese momento efectivamente sí. Hemos continuado la conversación. Bueno, sí, es un problema, claro, de las letras de algunas de estas canciones, que como bien habéis apuntado, si son un contenido adecuado para esos niños y jóvenes, ¿no? Y qué se puede hacer, si desde la parte de la familia, sobre todo, incluso también en el colegio, se debe hacer algo, no se debe hacer nada. También está la idea de si se puede o no prohibir, que veo que, bueno, es muy difícil poner puertas al campo, como estáis diciendo. Luego, como decimos, claro, hay canciones y canciones, ¿no? Pero volviendo a Bad Bunny, que al fin y al cabo es el más popular, escuchábamos Titi me preguntó, que se la canta todo el mundo este verano. Hay otra canción que también aparece en este disco, que también ha sido súper mega éxito, sobre todo hace 2 años, creo, que salió, pero bueno, se ha cantado desde entonces y sigue siendo éxito y aparece también en este disco. Y me gustaría que escucháramos con atención, porque quizá aquí están también, bueno, todos estos componentes e ingredientes de los que estamos hablando de forma más clara.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como...
Bueno, pues aquí tenemos hipersexualización. Tenemos también drogas, tenemos alcohol. Aquí tenemos el lote prácticamente completo. Y en una canción que también se sabe todo el mundo, Isabel.
Sí, sí, sí. Es verdad que no solo en el reggaetón, pero es cierto que la hipersexualización en los niños es un problema muy grave. Afecta a su autoestima y es verdad que luego puede repercutir en actitudes sexuales peligrosas o muy anticipadas. Entonces es verdad que eso está ahí y que por eso es verdad que no es un contenido apropiado para los niños, está claro. Y por supuesto ya ni hablamos de alcohol y drogas, pues está absolutamente, vamos, fuera de su nivel de entender.
Uh-huh. Estamos hablando de esta cuestión, ¿no?, del reggaetón, que es una música que está ahí, a ver, que está ya con un éxito brutal, por todas partes y que, como bien decíais, y las dos lo habéis admitido, la escucha todo el mundo y también hasta los niños pequeños, porque está en todas partes. Otra cosa es cómo se gestiona el que lo escuchen o si entienden lo que escuchan y hasta qué punto va calando lo que escuchan aunque no lo entienda, que eso también es una cosa que habéis dicho que es muy interesante. Úrsula, ahora también nos están escuchando muchos padres a esta hora. Van a lo mejor con esos niños en el cole, los acaban de recoger y los niños estamos poniendo estas canciones y las están cantando atrás y se están preguntando, ¿y qué hago?
Totalmente, es que es un problema muy complejo porque es difícil controlarlo, como estamos viendo el acceso, y a la vez estamos los padres un poco faltos de apoyo institucional. Yo siempre digo, la música es un producto cultural como otros, pero es quizá el menos regulado de todos en cuanto a si los contenidos son o no adecuados para menores. En el cine, tú vas al cine y tienes una clasificación por edades. En los videojuegos tienes una clasificación por edades. Eso nos orienta, para empezar, ¿no? Por lo menos nos da, bueno, este videojuego no es apto para ti, cariño. Mira, mayores de 16 años, ¿no? Pero eso no existe en la música. Es verdad que es una disciplina artística, yo respeto la libertad de expresión, pero tengamos en cuenta que exponer a los menores a contenidos sexuales o de otro tipo es una forma de maltrato y de negligencia. Y yo creo que estamos normalizando esto como muchos otros contenidos a los que acceden a través de redes sociales, internet, etcétera. Cierto es que la tecnología avanza muy deprisa y siempre toda la parte ética, de control, de regulación va por detrás y es lógico, pero tenemos que pararnos y repensar porque la influencia que tiene esto a nivel psicológico, y la estamos viendo, tenemos la generación de adolescentes más deprimida de la historia, con la tasa más alta de suicidios y bueno, muchos estudios apuntan a que hay una relación directa con la exposición excesiva a medios de comunicación, a redes sociales, a todo.
Pero a lo mejor a veces sería un conjunto de cosas. Lo digo porque si nos ceñimos al tema de la música, y no es que quiera hacer de abogado del diablo, simplemente por abrir un poco el campo, en realidad estos componentes de las canciones, del reggaetón, no sé si igual, a lo mejor ahora son mucho más excesivos, sobre todo quizá en la hipersexualización. Pero todo lo demás, eso ya estaba en muchas canciones de los 70, de los 80. Quiero decir, todos hemos tenido esa pelea también con nuestros padres cuando éramos adolescentes. ¿O es muy diferente, Isabel? Es que no lo sé,
La verdad es que no te sabría decir si es muy diferente, pero es verdad que nosotros escuchábamos música que a nuestros padres les horrorizaba y les parecía fatal. Quizás no tan pequeños, no con 7 y con 9 años. Es verdad que eso es una diferencia importante porque ya tienes una capacidad más crítica y puede que no te afecten tanto. Pero es verdad que o sea, a mí me parece buena idea lo que decía Úrsula, que quizás es verdad que tendría que estar más regulado, ¿no? Igual que hay, pues eso, ¿no? Contenidos en la tele o videojuegos que directamente te dicen esto no es apropiado. Yo creo que sí que es un conjunto de cosas, o sea, yo creo que o sea, la hipersexualización no está solo en el reggaetón, es que está en los, o sea, es que vas andando por la calle y constantemente te estás encontrando anuncios donde los niños están, pues eso, constantemente viendo contenido que no deberían ver. Las series de televisión, o ya si entramos en internet, ¿para qué queremos más? ¿No? Uh-huh. Que pueden escuchar, ver cosas que debería, o sea, que realmente no deberían. Entonces, yo creo que ahí es verdad que los padres sí que tenemos todavía un poder sobre la educación de nuestros hijos muy grande. Creo que muchas veces la sociedad nos lo pone muy difícil, porque es verdad que nosotros vamos por un lado y el conjunto de la sociedad va por otro muy diferente. Pero yo creo que todavía, o sea, todavía la familia es un puntal fundamental donde los niños aprenden el autoestima, su identidad, quiénes son, a sentirse queridos, valorados. Y si tú desde pequeñitos les enseñas a que en casa, por ejemplo, se puede hablar de sexualidad, de drogas, de alcohol, les estás dando una base de confianza para que en lugar de buscar la información fuera o no contártelo.
Sí, unas herramientas, ¿no?, para esa capacidad crítica, tal vez, pero aún así habrá que estar muy encima. Estamos hablando en algunos casos de niños, digo yo, no sé, muy pequeños. Oye, una cosa, antes Noelia, escuchamos a Bea, Marta y Mónica y luego escuchamos a Noelia, recordemos, tiene 10 años. Ella citaba a 3 artistas, citaba a Bad Bunny, cómo no, y citaba a Anuel A, que decía que era también uno de los que ella sigue. A ver, a lo mejor yo he escogido dentro de su discografía algo demasiado tremendo. Y ya digo que no todo, ni todas las canciones tienen estas letras, ni siquiera todo el reggaetón es así. Voy a poner solo un trozo porque de verdad que es que el resto de la canción no se puede poner a esta hora, ¿eh? O sea, así de claro os lo digo. O sea, que solo voy a poner un trocito de la canción y aún así, bueno, aviso.
Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que
Bueno, yo le doy lo que hace falta, dice que la obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, y os aseguro que el resto de la canción es bastante tremenda, entre otras cosas alienta, por ejemplo, a conductas sexuales de riesgo. Claro, Úrsula, o sea, es que es inevitable estar muy encima de esto, ¿no?
Claro, es que, fíjate, hablamos mucho de la hipersexualización, pero hay un estudio de UNICEF del 2019 muy interesante sobre la desprotección de la infancia en los medios. Y el respecto al reggaetón habla un poco de 5 puntos de la influencia que tiene negativa este tipo de letras, porque hay de todas, ¿vale? Machismo, promueve el machismo con un lenguaje obsceno, cosificación de la mujer, lenguaje machista, exaltación de la violencia, esto es muy importante también, ¿eh? Se repite mucho en este tipo de letras. Se fomenta la vanidad, materialismo, marcas, dinero, cochazos, el uso de alcohol y drogas, o sea, imaginaos, ¿no?, el contexto. ¿Y qué hacemos los padres? ¿Qué podemos hacer? Establecer límites claros, como os decía, ¿no? Mandar un mensaje de esto no es adecuado para tu edad. Vale, sí, que luego lo escucharán cuando quieran, pero bueno, nuestro mensaje creo que debe ser poner un límite ahí y explicar, ¿no? Que haya comunicación, que podamos debatir sobre lo que se habla en la letra de las canciones, pero luego eso al final en el día a día pues tampoco tenemos a lo mejor tanta ocasión. Muy importante, usar apps de control parental. Son fáciles, son intuitivas, se instalan en cualquier medio tecnológico, móvil, ordenador, la tablet, y nos permite regular el contenido a muchos accesos, incluso a vídeos de YouTube. Retrasar al máximo el uso del móvil y la tecnología. O sea, un móvil es un dispositivo en manos de un crío de 7 u 8 años, para mí es bueno, tremendo, ¿no? A todo lo que pueden acceder y muchas veces no lo controlamos.
El mundo entero.
Claro, entonces sí podemos hacer muchas cosas los padres.
Bueno, Isabel, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Úrsula?
Nada, ¿ya? Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay que estar muy encima y es cierto que un niño con un móvil en la mano es que no sabes dónde entra.
Entre otras cosas porque tiene su propia playlist, ya que estábamos hablando además del tema musical. Úrsula Perona, psicóloga infanto-juvenil, Isabel del Campo, psicóloga especializada también en adultos y adolescentes. Gracias, de verdad, por todas estas pistas y estas claves tan interesantes. Muy buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.